Socio va a estar presentando su segundo disco este próximo jueves en La Trastienda. Antes lo recibimos acá. ¿Cómo anda?
¿Cómo anda? ¿Bien?
¿Todo tranquilo?
Gracias por la invitación.
Una máquina de hacer hits, nos apuntó Nico Batalla ahí en la producción. Y creo que podemos compartir, ¿no?
¿Vos decís?
La máquina de hacer hits del siglo XXI. No, bah, no sé si, por ejemplo, Gris, porque también que vamos a hacer un repaso por la carrera de Federico Lima, es de la década del 90.
Sí, es del 98, 97 hasta el 2001, por ahí.
Bien. Hasta el 2001, la banda.
La banda.
Tata, no fue Gris que fue hit.
No, la banda duró por ahí.
Sí.
No, yo creo que lo de Gris empezó a pasar después, ¿no? O sea, en su momento tuvo como una repercusión grande, pero después el cariño de la gente hizo el resto.
Fue en la época también que TV Ciudad empezó a pasar los videoclips, que también el videoclip de Gris tuvo alta rotación en su momento, me acuerdo, ¿no?
Tuvo algo que ver eso, ¿no? Además tuvo la suerte de que eso salió junto al video de esa canción, salió cuando salió la canción. Entonces como que... Quizá para nosotros en ese momento Luis Lascano fue como una ayuda, ¿no? Como tener ese material para una banda under en aquella época no era tan común.
¿Fue hecho por la gente de la escuela de cine o fue...? Porque te acuerdas que en esa época también había mucho la gente de la escuela de cine que agarraba bandas nuevas y les hacía su video y ellos contentos y todos contentos,
¿no? Lo curioso de Gris es que fue un deber. Fue un deber de esa generación. En realidad vino un amigo de uno de los integrantes de Luis Lascano, se llamaba Daniel Rollero, que bueno, él estudiaba cine en la ECU y tenía como deber hacer un videoclip de una banda. Él se juntó con Santiago Carámbula, que era uno de los integrantes de Luis Lascano y que era también estudiante de cine, pero en otro lado. Y bueno, entre los dos hicieron eso.
Ahí está. ¿Y a Federico Lima cómo lo rastreamos en el mundo de la música? ¿Antes de Luis Lascano hubo algo o fue tu primera banda?
No, hubo otra banda anterior. Así como digamos que dije, podría decir que es una banda y que quizás se pueda encontrar algún material. Tiene una banda llamada Bloj.
¿Bloj?
Sí, Bloj.
¿B larga?
B-L-O-H-J. Era muy raro.
¿Significado? Como,
no, nada. Era alguna cosa sonora. Sí, una onomatopeya. Y de esa banda ya había tres fundadores de Luis Lascano ahí. El resto de esa banda hay uno en Martes Mártir, ahora que es una banda también, que existe. Y Luis Lascano fue como el... la juntadera de dos bandas, de Bloj y Saturno. Es la unión de dos bandas.
¿Tocaban? ¿Ya estaba Perdidos ahí? ¿Ya estaban tocando en Perdidos o vino después con...?
Sí, Bloj llegó a tocar en Perdidos. Uh-huh. Es de esa misma época. Pero después ya vino Luis Lascano y ya el resto ya sabido, ¿no? Sí. Hubo una especie de... Mis comienzos son para un concurso llamado Juventudes Musicales que había en el liceo.
¿Qué liceo era?
Yo al Damaso, sí. Ahí. Y estuvo muy gracioso porque... O sea, armamos una banda ahí con los compañeros para poder concursar. Fue la primera banda que tuve, ¿no? Que fueron tres veces que tocamos con eso. Pero en ese concurso estaba en otra banda de otro liceo, creo del 10, venía Emiliano Granciari y el chamaco, que después no te va a gustar. Nosotros nos conocimos ahí ya.
Mirá, sí, pues, sí. Puedes arrancar uno como una vida en conjunto bastante.
Claro, pero fue como que yo tenía 18 años. O sea, y recuerdo ese día porque a mí me sorprendió, me acuerdo lo que ellos hicieron porque eran un poco más chicos que nosotros y ya tocaban muy bien. Y los dos llegamos a la semifinal. Era un concurso que era interliceal, ¿no? De todos los liceos de Montevideo y algunos del interior se concursaba y bueno, y había una final que era en la Sala Verdi, si no mal no recuerdo, y el premio era ir a Francia a tocar. Que era, digamos, la que gestionaba todo ese concurso de Juventudes Musicales.
¿Y que temas propios o
sí,
covers?
Sí, tenías que hacer temas propios.
Sí. ¿Y de los covers, los primeros que hacías? Que estamos hablando de los 90, capaz.
Claro.
¿Agarraste como la época de grunge, de Pearl Jam, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, todas esas bandas o estabas...?
No, estaba full con eso.
Sí, a
full con eso y también con los ingleses, ¿no? Que, digamos, que una de las... Yo creo que de lo que quedó de mi carrera es más la influencia de los ingleses que de esa época de
grunge. O Acid Blur de esa época. No,
EMF, Joseph Jones,
bueno,
Happy Mondays.
Sí.
Sí, es del 90 eso
sí,
también.
Sí.
Es
Spiral Carpets.
Eso. Esa banda a nosotros, el uso de la tecnología que tenemos en Socio y en Luis Lascano y en Bloj también, es influencia directa de esas bandas. De la que sigo siendo fan.
Mirá.
Sí, los discos de Pearl Jam y todo eso están ahí, están, pero ya no se escuchan.
Sí. Y eso seguís escuchando. Los Happy Mondays sacaron disco hace poco.
Sí. Y bueno, y EMF se juntó en el 2000 y pico de nuevo. Y no quedó medio por eso. Ahí hubo el fallecimiento de uno de los integrantes, quedó truncado. Y Jesus Jones es una banda que sigue todavía. Tiene discos muy importante, yo qué sé. Me acuerdo de uno de los primeros discos ampliados que hubo de rock, es obra de esta gente.
Mirá, Sugar's Deep era el de IEM.
Sí, un discazo, sí. Un discazo.
Y los Isis Songs que tenían Right Here, Right Now, que era como el hit.
El hit, metido, ¿no? Claro, y tenían otro más que se llamaba International Bright Young Thing o algo así. Esas bandas también me interesaron mucho por la mezcla de tecnología con rock, ¿no? Eran las bandas que en Inglaterra estaba pasando una movida de rave, ¿no? Era la época de las primeras raves y los locos estaban tratando de cruzar eso, música de baile con el rock.
Así que mirá, tenemos a hijos de la movida de Manchester.
Claro,
acá son en Uruguay. Entonces, sos un fiel representante.
Sí, somos pocos, ¿eh? Somos...
¿Quién más andaba a la vuelta que estaba empezando a mechar este rock con...
Y mirá, había una banda que se llamaba... Que después fue Fan You Stupid, pero antes tenía un nombre... No, perdón, Spanglish Tracks. Spanglish Tracks es una banda así, que no tenía guitarras, por ejemplo.
Que tiene... hace una versión en...
Esa,
en el disco de
Los Estómagos.
De Los Estómagos.
Esa banda, por ejemplo. Bueno, ahí está el yo creo que el fan más famoso de IMF y de todas esas bandas que yo conozco. El número uno que estuvo con ellos, los entrevistó, que es Mauricio Trabal. Uh-huh. Que en ese momento integraba un poco la barra que tenía Carbón en esa época, ¿no? Él llegó a ir como emisario de algunos festivales que hubo en Argentina donde esas bandas tocaron y tuvo con ellos y fue el que me pasó la mayor cantidad de cosas piratas que tengo de esas bandas, fue él.
Y los Spiral Carpers que tocaron acá.
Tocaron acá.
Con el mito de que estaba el de Oasis,
sí,
acá. No sé si ya es mito o no, pero...
Es un mito.
Pero está en la vuelta, ¿no?
Es un mito muy bueno.
Que uno hace estuvo acá.
Sí, y sí, que vino de sonidista y que parece que contó que cuando él volvía a Inglaterra iba a armar una banda con el hermano. El mito ya se fue extendiendo.
Sí,
pero fue
y que
por
van
ahí.
A vender millones de discos, ¿no?
Sí.
Y bueno, ¿cómo llegamos? Porque después viene Miss Wichita también, ¿no?
Claro.
Fue entre Lupe Lascano, Miss Wichita...
Y después Ocio.
Sí, ¿y qué relación hay entre Lupe Lascano y Miss Wichita?
Mucha. Primero, Miss Wichita es como un poco... es seguir un poco lo que habíamos hecho con Lupe Lascano, solo que con menos gente. Éramos un dúo al principio nomás. José López y yo, que bueno, José López toca en el Socio ahora y es el fundador de Miss Wichita. Y digamos que lo que queríamos hacer en Miss Wichita era una parte más de música negra, que en Lupe Lascano no tenía tanta cabida, ¿no? Como eso funkero, que a nosotros nos gusta mucho. Y que los otros en Miss Wichita no les copaba mucho. Y también una cosa más metalera. Como que las puntas que tenía Miss Wichita eran como eso, medio metalanga y funkero. Que eso en Lupe Lascano no entraba mucho, ¿no? Entonces, digamos que Miss Wichita es eso. Las cosas que hacíamos con Lupe Lascano más esas cosas que no podíamos hacer. Y después, después salió lo de Socio, que es algo que, no sé, para la gente que me pregunta... Que no es algo que yo pensé, ¿no? No es un proyecto que yo ideé y pisoñé ni nada, sino que es algo que a mí me insistieron para que hiciera.
Uh-huh. Pero te gusta todo a vos, ¿no? Porque te gusta de la distorsión más
sí, extrema, sí.
Podrida, hasta el Socio, que es como mucho, es un sonido mucho más limpio, ¿no?
Sí.
En lo que terminaste. Fuiste cantando hasta llegar a esto.
Disfruto mucho de varios estilos, ¿no? Y sobre todo de muchas cosas. Yo qué sé, por ejemplo, que yo no puedo volcar mi música porque no se tiende a ser más popera, pero yo estoy atento a cosas quizás más abstractas, como el ruidismo, yo qué sé, los japoneses, ¿no? Por ejemplo, que tienen toda una historia de trabajo con el ruido, de la música electroacústica, yo qué sé. Pero eso no es algo no muy nuevo, yo qué sé, los Beatles, por ejemplo, Revolution No. 9 de Álbum Blanco, ya es un acercamiento de cosas de música contemporánea, ¿no? Algo más erudito. Uh-huh. En ese caso era de digamos que corte de cinta y pegue, ¿no? O sea, algo que ahora se hace con máquinas, pero en aquel momento era más complicado.
Así que
hay mucha cosa, pero
hay mucha por ahí.
Hay mucha cosa.
Pues, segundo disco, ¿cómo lo recibió la gente?
Mirá,
¿cuánto tiene?
Tiene unos meses, tiene de diciembre, el 10 de diciembre, así que debe tener 5 o 6 meses ya. Fue una respuesta bastante linda, la verdad que, digamos que superó un poco las expectativas que nosotros teníamos de Aurora, que ya tenía expectativas internas bastante grandes a nivel musical. La idea era un poco movernos de lo que veníamos haciendo y digamos que la gran premisa era mirar un poco adentro, ¿no? Para adentro a nivel del país, ¿no? De ritmos locales, que era algo que nunca nos metimos y sabíamos que era un lugar bastante jodido, porque uno puede llegar a agarrar ese tipo de cosas y hacer grandes enchastres o cosas muy buenas, ¿no?
Estamos hablando de candombe y murga,
básicamente. Candombe y murga, básicamente, ¿no?
También.
Ahí va. Y bueno, eso era un poco el desafío de Aurora, lograr arrimarnos un poco a eso, ver qué podíamos hacer y qué podíamos aportar, además, a eso, ¿no? De decir, pa, somos renuevos y esto es la neo-milonga o el neo-candombe, ni nada que ver, sino desde lo que hacía, del personaje socio, que ya tenía como esbozado un territorio musical, a ver si podíamos, ¿no?, hacer algo así y que realmente tuviera valor. Por lo pronto nosotros nos quedamos contentos con lo realizado, y bueno, después la gente vino y dijo sí, nos parece que sí.
¿Sos seguidor de Murgas? ¿Vas a llamadas? ¿Te gusta el candombe?
Soy fan me gusta mucho la Mujigata. Uh-huh. Sobre todo por los textos, ¿no? Básicamente. Más allá de toda la parte musical de la murga que todos conocemos, me gusta mucho por las cosas que escriben, ¿no? Y me parece que rompe... A mí me gustan siempre los cuestionadores, y me parece que la Mujigata es una...
¿Renegabas de la murga en tus comienzos musicales? O sea, ¿era una persona recontra empapada de la música exterior, o también tenías una parte tuya que le gustaba lo local?
Sí, en realidad yo tengo... Bueno, mi gurú musical es Rubén Olivera, ¿no? Fue el tipo que a mí me enseñó la mayoría de las cosas en las que me baso para hacer música. Quizás no me enseñó notas y escalas y cosas, me enseñó como... conceptos, ¿no? O sea, no sé, como decir, bueno, en música no hay dogmas, y capaz es un buen dogma, ¿no? O sea, a tener, ¿no? Como que vos puedes hacer lo que quieras, ¿no? Yo era muy chico, tenía 18 años y recién empezaba a componer. Me enseñó composición, me enseñó qué era lo que necesitaba una canción para hacer una canción, que tenía una estructura, me enseñó a leer las canciones de otras personas, ¿no? O sea, una de las tareas era escuchar canciones de otros y empezar a analizar qué era lo que pasaba ahí, qué partes se intervenían, cuándo se repetía el estribillo, cuántas vueltas de estribillo tenía, ese tipo de cosas.
¿Qué te mostraba, te acordás?
Me mostraba de todo, desde música tonal de Vietnam hasta, bueno, ejemplos con los Beatles, por ejemplo, de canciones que eran muy sencillas, como, yo qué sé, Love Me Do, o, por ejemplo, ya cosas más complicadas, ¿no? Que tenían 7 partes y nunca volvía a la misma parte, o sea, que ni siquiera tenía un estribillo que vos repitieras cada tanto. Y cómo esas canciones eran famosas en todo el mundo. Eso era un buen ejemplo de poder tener libertad a la hora de componer.
Fue la antesala de la máquina de hacer hits, de Federico Lima.
Tuve una buena educación, digamos que esas son las cosas que uno guarda para siempre, porque no están atadas con el tiempo, va más allá. Y también había ido de vuelta con él, yo qué sé, yo le mostraba esos discos de Cesar Jones que te contaba hoy, y él sabía ver eso, ¿no? Me acuerdo una vez le llevé un disco de Sonic Youth y él le encantó.
Mira.
Y yo esperaba que a él no le gustara para nada,
esta
¿no?
Bola de sonido que me
esta trae. Bola de sonido. Y él entendió, por ejemplo, que esos tipos lo que hacían era trabajar con el ruido. Y él estaba totalmente interiorizado de los ruidistas de estos japoneses o de otros lados, y de música contemporánea que trabajaba con ese tipo de cosas. Y el tipo entendió enseguida lo que estaban haciendo. Que quizás, yo qué sé, se le mostraba a mi padre y me decía, sacá este ruido de acá, ¿no?
Fuera, bicho.
Y al loco le fascinó.
Seguimos conversando con el socio Federico Lima, que va a estar tocando este jueves en la Trastienda. ¿Qué va a ser? ¿Una suerte de segunda presentación del disco? ¿Primera presentación del disco?
No, es la primera presentación.
Sí, porque has hecho algún toque.
Hemos tocado Aurora, pero no completo, ¿no? Es una de las cosas que quisimos hacer para la presentación del disco, fue que apenas salió Aurora dijimos, bueno, estos temas no los vamos a tocar en vivo hasta que los presentemos. Uh-huh. Que son como un gran bloque del disco, son como 4 o 5 temas. Buena vida, si todo es tan hermoso.
¿Pero por qué? ¿Por qué cuesta?
Por eso mismo. Sí. No, porque costaban.
Querían hacer una presentación derecha y derecha.
Y que tuviera un poco de también como de nervio para nosotros, ¿no? Que estos temas fueran como estrenos también para nosotros. Nosotros empezamos a tocar Aurora a partir de que salió, hicimos, no sé, poner que 5 o 6 shows. Y tocamos, bueno, el resto, ¿no? Pero siempre que dejamos un poquito guardado algo para que la presentación tuviera otro sabor.
¿Y van a hacer una presentación lineal?
Bueno. No, mira, lo que vamos a hacer en esta presentación es bastante nuevo para nosotros, porque es la primera vez que tenemos el repertorio como para poder tocar bastante tiempo. Uh-huh. Tenemos 2 discos, eso cambia, ¿no? Entonces vamos a tocar casi los 2 discos enteros, van a ser como 22 temas. Va a haber un montón de invitados que derivan de los invitados de Aurora, ¿no? Que tiene muchos. Algunos repiten del disco al escenario, algunos no están porque están de gira o no, las fechas o están grabando discos. Y algunos son amigos nuevos que van a estar para esa presentación. El caso de Mandrake Wolf, por ejemplo. Bien. Gran sorpresa ahí para la presentación.
Mandrake Wolf es como es un músico bisagra, ¿no? O sea, que es amigo de la, como de las nuevas generaciones.
Sí.
Pero bueno, grabó con No Te Va a Gustar, grabó con Buffon también.
Sí.
Bueno, perdón, Buffon hizo la versión
hizo
de
Llueve.
Llueve. Me acuerdo la presentación del disco del Buenísimo que estaba que la que le hicieron juntos.
Sí.
¿No? Y contigo también, ¿no?
Y eso es una, es como. A mí el loco es como un, esos, ¿viste? Esos compositores que es como los vinos buenos, ¿viste? Con los años van ganando cada vez, gana, son mejores. Es un, además, si uno escucha los discos de los terapeutas, yo tengo varios, tengo el primero, el segundo, no sé, creo que me falta uno nomás. Y volvés escuchando y siempre es una evolución constante. Como que a nivel de compositivo, el tipo. Y también ha logrado una síntesis buena de lo que es la música popular uruguaya, ¿no? El candombe y todo eso. Y con el pop internacional, ¿no? Escucha el último disco de los terapeutas y es increíble.
El D.
Tiene cosas, joyitas, ¿viste? De canciones que son cosas que yo no escuché nunca acá, ¿viste? Como tipo de algún tipo de estribillo. El loco la tiene. A mí me encanta. Uh-huh. A mí me encanta. Y bueno.
Y en este caso,
y en este caso está bueno porque es una canción que somos tres cantantes. Esa canción va a estar Maya Castro. Mandrake y yo cantando, es una especie de bolero hip hopero, que se llama Desarmados, y es muy aleccionador ver al Mandrake en vivo, porque es una máquina de interpretar, es como loco, es un masterclass así, cada show es como, no sé, le baja algo, ¿viste? Nosotros hemos filmado, o sea, tuvimos la oportunidad de ya hacer esto antes, es algo que se va a emitir en las pantallas de algún cable en junio, es un ciclo de autores en vivo, se llama.
Sí.
Claro, nosotros grabamos eso y lo invitamos a Mandrake a hacer esta canción, de ahí la amistad. Y nosotros venimos cantando, yo qué sé, yo tengo, no sé, una experiencia en escenario, pero tampoco soy nada del otro mundo como performer, ¿no? O sea, y realmente el tipo llega al momento y se prende fuego, y la gente tiene una química con él, ¿no? Transmite
pero
unas cosas.
Copiando no lo vi nunca.
No, pero él es siempre salvaje para mí, sí, ¿no? Sí. Para todo, le tirás un bolero, un rock y él siempre es él. Pero tiene como una prestancia, una cosa en el escenario que realmente la gente, viste, no puedes ser indiferente a lo que el tipo hace en el escenario.
Bueno, ¿y la banda estable?
La banda estable de Socio, que fue la que grabó Aurora. Es más, hemos incorporado al productor del disco que vivía en España y ahora volvió a radicarse en Uruguay a ser el productor del show. O sea que su trabajo siguió, digamos que Aurora no se nos terminó, sino que siguió un poco. Tenemos a Gerardo González, que es un tecladista. Alguna persona quizá lo puede conocer por Contra las Cuerdas, tecladista Contra las Cuerdas, que va a ser un músico estable, digamos, en este caso. O sea que la banda se agrandó para la presentación. Vamos a ser cinco personas casi siempre. Y después todos sus invitados.
Bien. ¿Y temas de tus viejas bandas?
No. Digamos que lo que está bueno, lo que te decía, es algo atípico para nosotros tener tantos temas. Entonces dijimos, bueno, está, vamos a
aprovechar.
Aprovechemos que podemos tocar dos discos y no tenemos que recurrir a ni al pasado ni a canciones de otros.
¿Sí? Te trajiste la guitarra.
Capaz que la guitarra.
Puedes regalar un temita.
Dale.
De despedida.
Mira, tengo un ahí nosotros somos, nos gusta un poco hacer versiones de las canciones, mucho. En vivo, sobre todo, a veces transformamos un poco las canciones y esta es una versión de una canción que se llama Ya dejó de llover, que en el disco es un reggae. Toca de Emiliano y Japo de No Te Va a Gustar, pero esta es una versión muy popera de la cosa.
No importa dónde fue, sirve cualquier lugar. Yo sin saber qué hacer, vos fuiste a cantar. Suerte que te miré, me empecé a olvidar de la noche de ayer, larga como un final. Te empecé a querer y tu banda a sonar. Yo sin saber qué hacer, creo que disfrutar. Ya dejó. dejó de llover. No sé qué tema fue, ni el que va a empezar. Solo pienso en volver, volverte a buscar. Suerte que te miré, me empecé a olvidar de la noche de ayer, larga como un final. Te empecé a querer y tu banda sonar, yo sin saber qué hacer, creo que disfrutar. Ya dejó de llover, ya dejó de llover, ya dejó de llover. Los muchachos en el barro solo piensan en saltar. Yo me quiero ir de acá con vos y verte mirar, y verte mirar. Ya dejó de llover. Ya dejó de llover. Ya dejó de llover. Los muchachos en el barro solo piensan en saltar. Los muchachos en el barro solo piensan en saltar.